Seguimos en el olor de la manada, 14 horas 37 minutos en este queridísimo país. Y ya estamos con nuestro primer invitado del día, un honor tenerlo. De alguna manera esperemos algún día tenerlo personalmente, Miguel Tano Santucho, muy buenas tardes ya. Aquí Mauricio Amarilla, Fernanda Morfino, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes también. Para mí son unas hermosas tardes.
Me imagino. Se te nota. Y bueno, se te vio el viernes. Y la verdad que nos contagias y nos emociona cada vez que nos acordamos de ese momento del viernes. Vos lo estás viviendo en persona personalmente, pero la verdad que felicitaciones.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
Primero, nosotros escuchamos el audio de la campaña de Nietos Historias con Identidad, con la voz de Víctor Hugo Morales, ahí en tu historia en primera persona del 2012. Año particular. Exacto. También para tu familia, con besos al cielo a la querida Nélida. Y,
por supuesto.
Pero para los que no conocen cómo fue tu proceso de búsqueda, ¿cómo es tu historia hasta llegar al viernes?
Bueno, la versión corta.
Tal cual.
Yo me enteré a los 10 años, la primera vez que vine a la Argentina, de que estaba buscando un hermano o una hermana. Uh-huh. Mi abuela ya en ese momento era bastante conocida y muy activa, mi abuela de Plaza de Mayo. Uh-huh. Ya había viajado por un montón de lugares en el mundo, llevando la voz y la búsqueda de las abuelas. Y bueno, yo me enteré ese año y me imaginé que, bueno, eso me marcó, digamos, ¿no? Yo desde el principio pensé que iba algún día a volver a la Argentina. Uh-huh. En el año 92, la segunda vez que vuelvo, ya adolescente, casi 16 años, encuentro, yo en Italia ya estaba militando en el secundario, a pesar de tener justo 15, 16 años y demás, y me encuentro con una sociedad en donde mi apellido, mi historia familiar era conocida. Uh-huh. Y que yo no tenía conciencia de eso. Concretamente en una marcha de secundarios, veo que hacen pintadas con el apellido de mi familia. Uh-huh. Y eso me choqueó definitivamente. Digo, bueno, yo tengo que volver lo antes posible, o sea, mi historia está acá. Uh-huh. Estoy en otro lugar por accidente, tengo que volver. Y bueno, cuando me vine en los años 90 a la Argentina, en el año 93, empecé a tratar de reconstruir mi historia. Hice un doloroso recorrido para investigar qué había pasado con mi mamá, los centros clandestinos donde había estado, confirmar ese embarazo que nosotros sabíamos, que mi abuela tenía la seguridad, pero que no teníamos datos concretos que atestiguaran el nacimiento de mi hermano. Por mucho tiempo no sabía si era un hermano o una hermana, y no tenía la seguridad que hubiese nacido bien, porque el largo cautiverio y las condiciones terribles de tortura a la que había sido sometido mi mamá también sembraban dudas, ¿no?, sobre la salud que podría haber tenido mi hermano. Uh-huh. En ese contexto yo empiezo a militar en la agrupación Hijos en el año 96. Uh-huh. Fundamos junto a otra compañera, bueno, Natalia Fontana, entre otros, que uh-huh. Esa también felizmente se reencontró con su primo, lo que fue la comisión de hermanos adentro de Hijos. Y bueno, así fue, digamos, como empecé a recorrer el camino de la búsqueda. Luego mi abuela se puso grande, me pidió, me dio un legado, físicamente me pidió que continuara la búsqueda, que eso ya estaba grande. Y bueno, yo empecé a acercarme a abuelas, a colaborar de donde podía. Pero claro, después de ese 2012 fatídico en el que mi abuela deja de estar entre nosotros, uh-huh. Yo sentí la necesidad de seguir representando en primera persona la búsqueda dentro de abuela, ¿no?
Sí.
Ya hace varios años que estoy en la comisión directiva, hace varios años que con todo mi esfuerzo trato de sembrar que es lo que hacemos desde abuela, ¿no? Para que felizmente los que tengan dudas puedan encontrarse con su verdad. Este caso de mi hermano es un caso clásico, digamos, en donde se demuestra que la estrategia de abuelas dio resultado, ¿no? Porque no había ninguna otra manera de poder encontrar a mi hermano que no fuese que él se acercara a nosotros. No teníamos pruebas, no había hilo de dónde tirar, no había una investigación posible que nos llevara hasta encontrarlo, ¿no? Entonces, claramente, todo esto, el hecho de poderme reabrazar con él, el hecho que ahora mismo esté a pocos metros míos y pueda disfrutar de él, quiere decir, ¿no?, que bueno, representa lo grandes que fueron estas mujeres y lo visionaria que fue mi abuela Nelia, ¿no? En empezar contra todo pronóstico, digamos, esta búsqueda. Y yo creo que hoy en día ella, en algún lugarcito, no debe estar sonriendo y debe estar orgullosa de que al fin logró, ¿no?, que la reencontráramos y que esté con nosotros.
Totalmente. Bueno, hoy yo, cuando comenzábamos el programa, recordaba la foto histórica, si se quiere, de Estela junto con tu abuela y junto con la genetista Mary Clay King.
Exacto.
Y bueno, y ahí, a ver, eso fue el año 80s, años 80s, y bueno, y ahora es como justo esas dos abuelas, ya son con sus nietos, bueno, una la tenemos todavía entre nosotros, tu abuela está claro entre nosotros también, y ahora con tu hermano más aún, ¿no?
No, bueno, y eso es ahí empezó a darse vuelta la historia, sí, justamente con ese estudio, con ese índice de abuelidad que nos permitió no solo poder reconocer, digamos, en forma inequívoca a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, sino también demostrarle al mundo lo que había pasado, porque es tan perversa la aprobación, es tan perverso el hecho de querer robar un niño a una persona que ya, digamos, está torturada, encerrada, en cautiverio, que muy poca gente podía creer que eso hubiese sucedido realmente, ¿no? Cualquier persona de bien lo hubiese descartado. Entonces, poder tener esa prueba es lo que permitió que hoy en día exista un derecho a la identidad, que hoy exista un Banco Nacional de Datos Genéticos que nos permite reconocer, y que el legado de las abuelas es este derecho a la identidad que hoy en día nosotros hacemos valer todo lo que podamos para encontrar a nuestros hermanos, pero que también es un legado que excede, ¿no?, el terrorismo de Estado. En la Argentina es uno de los pocos países donde alguien que no tiene seguridad de quién es, que se siente duda sobre su identidad, tiene alguna esperanza de poder conocer la verdad. Hay muchos otros países del mundo donde también existieron robos, también existieron violaciones de derechos humanos y los chicos fueron inscritos con otros nombres, donde las posibilidades reales de saber la verdad son nulas.
Sí.
Y eso también es otro gran legado de las abuelas que merece nuestro reconocimiento, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Tano, te habla Mauricio.
¿Cómo estás? ¿Cómo anda, querido? Un gran abrazo para vos.
Igualmente, yo quería, bueno, darte un abrazo a vos, y si nos está escuchando ahí a tu hermano también. Hay una frase que nos encantó, que hemos leído por ahí, que decía, Nieto 133, bienvenido a la verdad. Y la verdad que me impactó, ¿no? Porque sabemos que empieza un proceso de reconstrucción y que, bueno, que es,
sí,
que es muy bueno que vos puedas estar al lado de tu hermano.
Sí. Bueno, yo la verdad que, perdón, no sé si quiero interrumpir, pero es tan importante lo que voy a decir, que yo en estos días que vengo hablando, por suerte, muy seguido y muy bien con mi hermano, me rescato en él unas pocas frases que son de un valor increíble, y que él dijo, yo buscaba la verdad. Para mí, lo más importante era saber la verdad, no importaba cuál fuese, no me importaba si tenía hermanos o no, quería saber quién era. Uh-huh. Y esa, por mí y por mis hijas, me dijo, ¿no? Claro. Entonces, ese valor, esa fuerza que él tuvo, lo impulsó para hacer una búsqueda que fue muy solitaria, porque nosotros somos un grupo, somos un colectivo, venimos trabajando hace años, sabemos que bueno, podemos entre nosotros apoyarnos más o menos, pero el del otro lado, el que busca, digamos, su verdad sin tener muchas nociones y conocimiento de lo que puede encontrar y demás, es de un valor muy, muy grande, y que bueno, yo cuando lo pude abrazar, no sentí que yo estaba abrazando a una persona que no sabía qué estaba haciendo ahí. Él también había buscado y ha llegado ese abrazo, ¿no? Nos dimos un abrazo en donde los dos, que habíamos estado buscando tanto, nos pudimos de alguna manera encontrar, y fue un abrazo entre pares. Él también hizo un gran trabajo para poder saber esa verdad, y bueno, como en tu caso, encontró una familia numerosa, una familia con una gran historia, una familia que va a necesitar, ¿no?, un tiempito para entender y conocer, pero que claramente excedió todas sus expectativas, ¿no?
Qué bueno. Y no sé qué podés contarnos de ese proceso, cómo él empieza la búsqueda, sus dudas, si es o no de la provincia, la ciudad de Buenos Aires,
sí,
o
tuvo que ser del interior. No, él es de la provincia de Buenos Aires, siempre vivió prácticamente acá, tuvo unos pequeños años de su infancia que no recuerda muy bien, que se fue a otra provincia, pero en principio siempre fue de acá, de la provincia de Buenos Aires, y él tuvo dudas a partir de la muerte de la que él considera a su madre, de la que hoy podemos reconocer como la apropiadora, pero no la pudo verificar, se chocó con la perversidad y la desidia del apropiador, que siempre le mintió, que siempre le negó, que siempre lo confundió, y él tuvo que hacer un largo proceso para entender que la verdad la tiene que buscar en otro lado, ¿no? Lamentablemente, el daño que pueden llegar a hacer estas personas, sobre todo cuando se paran desde el cinismo, ¿no?, y la perversión, es muy grande. Por suerte, él, impulsado por el deseo de también darle respuesta a sus hijas, de no dejarle esa duda, de no heredarlas a esa duda, logró ver esa luz que las abuelas supieron prender, y que, bueno, por suerte, en la provincia de Buenos Aires están visibles aún cuando venís de ese tipo de familia, ¿no? Totalmente negadoras y bueno, claramente perversas.
Estaba criado como hijo único también, como te digo, también porque a Guille lo criaron así, a mi primo, sí, hermano de Mauri.
Sí, bueno, no, estaba criado con una hermana de crianza que ella sabía su verdadera identidad, había sido voluntariamente, digamos, cedida por los padres que tenía de lado, pero mucho más grande que él, o sea, ella sabía su identidad, sabía que esa persona que la criaron no eran sus padres, pero tenía mucha diferencia de edad, nunca tuvieron una relación real, ¿no?
Exacto, y bueno, y ese abrazo fue el viernes, ¿cuándo fue?
Ese abrazo fue el viernes mismo, yo caía, llegaba del avión, había bajado del avión, me acercaba a la conferencia de prensa, después de toda una noche pensando cómo iba a canalizar tantos años, tantos pensamientos, uh-huh, en esos minutos que tenía para expresarme, y cada pensamiento mío que iba hacia mi mamá o hacia mi abuela me generaba conmoción, me hacían llorar en el avión, me daba vergüenza porque en el silencio absoluto de un avión lleno de gente, ¿viste?, se escuchaba un grandulón ahí lloriqueando, pero la verdad que cuando antes de salir a la conferencia de prensa, me pude encontrar con él, me pude abrazar, y como te digo, fue un abrazo de esos inolvidables, de pares, de muy fuerte. Desde el principio me llamó hermano, desde el principio me reconoció como parte de su familia que había buscado, y eso me llevó a olvidarme de todo. No, salí con una energía y una alegría. Dije, sí, que fluya, ya fue. Voy a ir y digo lo que se me canta, porque no puede, nada puede fallar. Ahora no puede ir nada mal. Total. Y con esa tranquilidad, nada, ustedes lo vieron, no podía, sí, parar de reír. Totalmente. La alegría que tenía era total.
Acá, entre los hermanos Marilla, Molfino, ahí... Un indicio, digamos, por la oreja, básicamente, la marca de nacimiento. ¿Qué es parecido a vos, tu hermano? ¿En qué decís si es mi hermano, digamos, físicamente, para empezar?
Sí, sí, después, tiene rasgos muy, muy característicos. Tiene la nariz igual a la de mi padre. Tiene, bueno, una sonrisa y una parte, digamos, de la de la Boca, una, me dijeron gente que nos vio al mismo tiempo y se tienen la misma comisura en Rosario. Bueno, es una mezcla muy parecida, muy muy exacta de la del grupo, ¿no? Santucho Navajas, mi hermano, yo, él, tenemos distintas características similares. Ajá. O sea, somos claramente reconocibles como hermanos y eso, bueno, también, ¿no? Es muy muy impresionante. Yo siempre dije, no me tengo que hacer llevar con los parecidos, bueno, es uno de los puntos básicos, ¿no? De lo que buscamos.
Totalmente.
Tratar de no generar muchas expectativas ante la certeza, que es lo único que nos puede dar el ADN, ¿no? Pero si yo me lo hubiese encontrado por la calle, hubiese tratado de no caer en la tentación de pensar que era mi hermano.
Exacto.
Pero ahora que lo veo, digo, claro.
No hay duda. Totalmente.
Te hago una consulta.
Dale.
Sé que estamos a poquitos días del encuentro con tu hermano, pero esta noticia, ¿no? Esta verdad que ha salido a luz, ¿te motiva a un mayor compromiso con abuelas para la restitución de los que faltan? ¿O uno podría decir, nos relajamos porque he encontrado...?
Totalmente. Mira, yo lo que siento es que tenía una mochila muy grande, de como conté antes, ¿no? De inseguridades, de temores. Yo siempre me imaginé que el encontrar a mi hermano iba a ser el principio de una etapa. Primero que no sabía que era, si era seguro, digamos, pero sí. Que una vez que lo hubiese encontrado iba a ser una etapa más difícil, más complicada, ¿no? El poder lograr vincularme con él, el poder lograr que me aceptara, porque bueno, uno siempre tiene que imaginarse lo peor y por cómo se habían ensañado con nuestra familia durante todo el terrorismo de Estado, claramente no tenía una buena perspectiva, digamos, ¿no? De lo que podría haber sido su crianza y demás. Pero ahora, haberme sacado esa mochila, me siento totalmente refortalecido. Y lo que más quiero, digamos, hoy, que puedo sentir esta alegría, que siento toda esta satisfacción, es querer que mis compañeros que siguen buscando la sientan lo antes posible. Yo, si antes decía que la búsqueda era urgente, bueno, ahora redoblo la apuesta porque es, no solo es urgente, sino que es necesaria para todos y todas. Es una etapa de sanación increíble y todos mis compañeros la merecen sentirla lo antes posible, ¿no? Porque también no es lo mismo encontrar un hermano antes de los 50 que sea aún, digamos, joven y con mucha perspectiva, muchos años de vida por delante para poder compartir, que luego, ¿no? Entonces, yo voy a redoblar los esfuerzos, ya lo dije, lo voy a decir. Yo empecé un recorrido justamente que es tratar de que esa luz, ese faro que las abuelas prendieron y que hoy en día es la referencia para los que están buscando su identidad, brille en todas las ciudades de la Argentina, en las chicas, en las grandes, toda la que se pueda y también en el exterior, porque sabemos que nuestros hermanos pueden estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces mi desafío es ese, es poder multiplicar amplificar esa señal, ese farol de luz que las abuelas supieron prender y que nosotros tenemos la responsabilidad como sus continuadores de mantener vivo. Bueno, quiero que sea lo más fuerte posible para que nadie dude que si tiene quiere saber quién es, tiene que acercarse a las abuelas.
Totalmente. Y bueno, y ahora a construir recuerdos, ¿no?
Por supuesto, ya empezamos, por suerte. Yo le dije, vamos a empezar a poquito, y ya lo estoy arrastrando un vértigo que me dice, bueno, pero esto pasa, era poquito, me claro, dijo, esto era poquito. Eso.
Los que te conocemos entendemos lo poquito para vos.
Sabemos la polenta que tenés.
Él me está empezando a conocer también.
La polenta que transmitís, la verdad, la fuerza que transmitís es... La verdad que, bueno, nos pone muy contentas, felices. Nos lloramos de alegría con vos.
Ay, muchísimas gracias. Yo comparto con todo la alegría porque realmente es sanadora. Y lo que me dijeron, todas las expresiones de cariño, que estoy sintiendo no hace más que fortalecer lo que ya le estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora tengo muchas más ganas de que salir a encontrarlo a todos, ya. Queremos que sea ahora, hoy, chicos.
La topadora, Tano.
Es hoy.
Es hoy. Bueno, Tano, muchísimas gracias por este rato. Y bueno, cuando quiera, por favor, te esperamos en Chaco y dentro de poco seguramente nos estaremos viendo por allá.
Me encantaría, es un placer, y cuando pueda seguramente ir a visitarlos. Y bueno, ustedes saben que yo con Guille tengo un cariño especial, comparto el día a día, la cotidianidad, y nada, es uno de esos hermanos que me dio la vida, que por suerte me sostuvieron y hasta para poder llegar a este momento, ¿no? Así que agradecido con ustedes, con él, con todos, de por vida siempre.
Muchas gracias, igualmente, estamos para lo que necesiten, y bueno, abrazote.
Un abrazote para ustedes también, mucho cariño por allá.
Gracias, igualmente, y saluda al hermano.
¿Cómo no? Acá, se lo estoy pasando ya bueno, mismo.
Gracias. Abrazo. Y bueno, estamos hablando ahí con Miguel Tano Santucho, hermano, amigo de la familia acá nosotros, nieto restituido de Abuelas de Plaza de Mayo, apenas jueves, viernes de la semana pasada.